Bueno, pues no lo van a creer.
Ni una más, ¿eh?
Pero fuimos a Londres. Era un jueves 31 de marzo, por la mañana.
Ya te vale.
A eso de las 10 menos 10, malditos aquellos que eligieron esta hora.
Ay, ay.
Embarcamos en un avión de Iberia después de pasar unos trámites que te quitan las ganas de viajar. Pero viajamos. Aterrizamos en Londres, hora y tres cuartos después, caía nieve, hacía sol, era Londres, circulan por la derecha, hablan distinto, comen distinto.
Comen mal.
Pertenecen a una comunidad distinta. Los ingleses son distintos. Nos fuimos directamente al hotel elegido por Andrea Peláez.
Distinto.
Un hotel
distinto.
Digamos que funcional.
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 ¿Pero dónde estaba?
Tenía todo lo necesario. Y estaba en el cogollo de la City londinense, en Piccadilly Circus, cerca de todo, pero lejos de todo al mismo tiempo. Nunca se sabe esto. Luego nos fuimos a comer un arroz, dos arroces extraordinarios con Quique da Costa y su equipo, con José, con toda la gente de Quique da Costa, maravilloso. A las 5 de la tarde llegamos puntuales, 22 locos, nadando entre la nieve. Bueno, caía poquita. A la Embajada de España.
¡Viva España!
Un edificio maravilloso, don José Pascual, un embajador perfectamente vestido, con corbata, con chaqueta, pantalón a juego, y 22 desarrapados. Bueno, 23, nos presentamos en la embajada con zapatillas blancas, vaqueros, camisas, chalecos, y le pedimos perdón al embajador
Ibarra,
que dijo, ya sé que sois así y así os quiero. Luego a las 7 firmamos un montón de libros. Estoy emocionado, de verdad, del cariño de la gente de la diáspora, de ese Londres que también siente en español, y una fila interminable de gente bajo una fina nieve que caía, esperando poder entrar en el restaurante para firmar el libro. Gracias, Londres. Gracias, España. Luego cena con Quique da Costa, maravillosa, invitados por él, y después de la cena...
Que no le ibas a contar.
Yo ya no cuento más. Gracias, Londres.
Ya está, ¿no?
Ya, ¿no?
Ya. Me parece un poco...
¿Algo que objetar?
No, sí, vamos a ir a... Es que va a haber que hablar muchas veces del viaje, ¿no? Pero no para... como los compañeros de oficina o de clase que se van de viaje y se lo restriegan al que vuelve y empieza a contar anécdotas excluyentes, no. Para... Es que el viaje ha sido una representación de la vida. Entonces, hay gente que... se merece el premio Amapola, o sea, más de campo que las amapolas. Hay gente que ronca, hay gente que tiene miedo a volar. Entonces, todo eso lo
hay gente que bebe.
También.
Hay gente que no bebe.
También.
¿También?
Hay alguien que no bebe.
¿Alguien?
Hay gente que en un restaurante de un chef que tiene 3 estrellas Michelin le pide kombucha. Entonces, como hay de todo en la vida y en la viña del señor, pues iremos salpicando esta primera
Oye,
hora.
Quiero pedir perdón a la audiencia del partidazo.
Por el ataque de risa que te dio.
A Juanma y a todo su equipo.
Ay, madre.
Porque me pilló en un momento en el que estaba contando algo que nos pasó en un taxi. Voy a empezar aquí el anecdotario. Voy en el taxi, el conductor va, en lugar de a la izquierda, a la derecha. Entonces yo miré a la izquierda, pues no me daba cuenta que estaba en Londres en ese momento, y digo, oye, hay un tío ahí, el que va conduciendo, que es como Parrita. Y digo, y habla español. Y nadie me decía nada. Digo,
¿pero qué te, qué te vamos a decir?
Oye, que este tío es como Parrita. Decidle algo. Entonces se vuelve y era Parrita. Y digo yo, ¿y va conduciendo? ¿Y no? El que conducía era el que iba a la derecha.
Pero lo que sonó en antena es, ahora que os vais a la cama y te dio el ataque de risa. Sí. Entonces parecía que te estabas riendo de la posibilidad de no salir de juerga esa noche.
No, no, muy fue... gracioso. Y lo mejor cuando Juanma dice, bueno, pues se lo deben estar pasando bien.
Pues a lo mejor, yo no sé si esto es educación o no, pero si es falta de educación, fui mal educado por reírme en antena. Pero yo creo que la risa es buena.
Siempre sí.
Y reírse es grandioso y hacía años que no me reía tanto. Me reí en inglés, pero me reí.
Dice Eri Frade, el hotel era un trastero para personas.
Oye, tío, Eri, de ti sí que no me lo esperaba. Ahora va de fino él.
Bueno, que vuelve el fútbol después de 3 semanas de parón. Así que arrancamos como siempre con el hola, hola, como Dios manda.
¡Hola, hola! ¡Hello, hello! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. Perdón, inglés. Tiempo de juego. ¿Hoy hasta qué hora?
La 1 de la madrugada.
Si no hay prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. A ver, dilo tú, Bebía. Tiempo de juego.
Tiempo de juego.
No, no. Déjalo.
Vale.
Qué buena voz.
La vida, el
aire
acondicionado.
Son los restos del naufragio. Yo disimulando cuando... Bueno, va. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, nueva pieza, José Colchero y Quique Gómez.
Los Panchos y Agregados.
Control Central.
Central Control.
Orihuela.
El Puma y su peluca.
Oh my God.
El jefe de todo, Jorge Evia. Yes. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio. Rubén Parra, Parrita, gran conductor de taxis. Y Germán Mansilla, de la parte española de Londres. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. ¿Por qué no habrá venido? En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamina Resol. Rosel.
Resol.
Repsol.
Resol mola.
Oye, ¿no? Que era Resol, nevaba, hacía sol. Pedro Martín Pedrito. Nacho Pla Pla Pla. Luis Millán, el adjunto. Buena pieza también. Antonio Pérez del Chateau. Y Guillermo Valadés. ¡Gulli! En la unidad, digamos que rebelde, David Jiménez y Miguel Aguilar. Dos descubrimientos. Y las chicas de Tiempo de Juego, animadoras del viaje, Andrea Super Pelae y Gema Santos, de Grit Churri. Tiempo de Juego. Os habla Pepe Domingo Castaño. Y dirige Tiempo de Juego el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo a la Liga, a la jornada número 30 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Buenas noches.
Liga Santander, no, 9, ¿no? 30, 31, 32, 33, 34, 38.
Ah, bueno, pues todos esos.
Ahora mismo quedan 27 puntos en juego. Y se juega el título entre hoy y mañana en 2 partidos. 6:30, Celta-Real Madrid sin Ancelotti. Vaya marroncillo también para el hijo de Ancelotti. Explicarle a jugadores que lo han ganado todo cómo tienen que jugar hoy sin tener la autoridad que tiene el padre, claro. Pues Celta-Real Madrid, 6:30. Y mañana Barça-Sevilla, está hablando Xavi. Ese, el Barça-Sevilla, es el que cierra el domingo a las 9. El Madrid es líder, recuerden. Cuando venimos de 15 días de parón por la selección, se nos olvida hasta la clasificación. Le saca 9 puntos al Sevilla y 12 al Barça, pero el Barça con un partido pendiente. Así que en teoría le sacaría 9 a los dos si el Barça gana el Rayo, y mañana se enfrenta a los dos, el Barça y el Sevilla. Partido hoy casi definitivo para la tranquilidad o no del Real Madrid en la Liga. Aunque la jornada del sábado, bueno, la jornada en general, porque no hubo partido de viernes, se va a abrir con un duelo decisivo para la salvación, Getafe-Mallorca. Hay estreno de entrenador en el Mallorca, Javier Aguirre. ¿Verdad que ni nos acordábamos? Que, pues sí. Y el Mallorca está en descenso, a un puntito de la salvación, y el Getafe está a 3 por encima. Vamos, que tiene de todo el sábado y el domingo. En segunda, la jornada 34 de la Liga Smartbank, ahí sí hubo partido del viernes. El Girona asentado en la zona de playoff, le ganó 1-0 al Málaga. Está cuarto clasificado y el Málaga se queda quinto por la cola como el equipo que marca la salvación, ahora mismo 6 por encima del descenso. Hoy la segunda nos va a llevar a San Sebastián, Valladolid, Lezama con la Sociedad Deportiva Morevita y Tenerife. Ha dado positivo Luke de Jong en el Barça. Es que siguen cayendo los positivos, ¿eh? Se lo tiene el Madrid ahora, Luke de Jong en el Barça. A ver qué dice ahora Xavi en rueda de prensa. En fútbol internacional tenemos todos nuestros rivales juegan en sábado. En Inglaterra, el Chelsea, rival del Real Madrid el miércoles, recibe a las 4 al Brentford. El City, rival del Atlético de Madrid el martes, visita al Burnley, también a las 4 de la tarde. Además, gordos de Inglaterra, empieza ahora en un ratito a la 1:30 el Liverpool contra el Watford y a las 6:30 el United recibe al Leicester. En Alemania, el Bayern, el rival del Villarreal, juega a las 3:30 en el campo del Friburgo, que creo que es cuarto o quinto clasificado. El miércoles es el Villarreal-Bayern. A las 3:30 también juega el Eintracht, rival del Barça en la Europa League. Recibe al Greuther Fürth, 3:30 también. En Italia poca cosa, en la Primera Federación juega el Depor, Depor Rayo Majadahonda a las 7, pero es que el Racing no cede, ayer ya jugó y ganó 0-1 al San Sebastián de los Reyes. En motos tenemos durante la tarde la calificación del Gran Premio de Argentina, las carreras también con horario de tarde serán mañana, a las 5, a las 6:20 y a las 8 de la tarde MotoGP. En tenis, mañana no es oficial, pero en torno a las 7 de la tarde Alcaraz en la final de Miami, puede caer su primer Master 1000, después de un gran partido ante Hurkacz, que era el campeón vigente de Miami, ahora le espera Casper Ruud en la final. En fútbol sala tenemos las semifinales de la Copa de España en Jaén, a partir de las 5 con el Movistar Barcelona. Han vuelto a perder los Lakers, que se quedarían fuera del play-in. Es decir, adiós a cualquier posibilidad de luchar por la Liga. Pero bueno, todavía quedan algunos partidillos. Waterpolo, hay final a 4 de la Euroliga Femenina con el Sabadell. Y en rugby, las semifinales de la Copa. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, 12 en Canarias, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga Santander, 2 de la tarde, Getafe-Mallorca, 4:15 Levante-Villarreal, 6:30 Celta-Real Madrid, 9 Atlético de Madrid a la vez. En la Liga Smartbank, 4 de la tarde, Real Sociedad Alcorcón y Valladolid-Lugo, 6:15 Amorebieta-Ibiza, 8:30 Tenerife-Zaragoza. Y en la Liga ACB, 6 de la tarde, Obradoiro-Manresa y Betis-UCAM-Murcia, 9:15 Zaragoza-Juventud.
Todo preparado, también los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @tjcope, y si quieres participar con nosotros mandándonos mensajes vía WhatsApp o Telegram, Mansilla,
al 677-580-461.
¡Allá vamos!
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Buscamos para empezar el viaje la primera conexión con Getafe. Duelo directísimo por la salvación. Repito que el Getafe está 3 por encima del descenso y el que marca el descenso es el Mallorca. Getafe-Mallorca, debut de entrenador. Con los comentarios de Marcos López y de Casquero, ya están allí, Gema Santos y Carlos Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Paco González, saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena Cope. Menudo partido de nervios para azulones y baleares. 3 puntos les separan en la clasificación. Y ojo, porque el Mallorca se presenta en el Coliseum Alfonso Pérez con la defensa en cuadro. Eso sí, capitaneados por un mexicano, por Javier el Vasco Aguirre. Hasta ahora ya tenemos Paco, confirmaciones de los 11 de los dos equipos. Gema Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, mi Charlie, Paco, Pepe, hola a toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Tenemos novedades en los dos 11. Voy a empezar por los locales, donde Quique no puede contar ni con Cuenca ni con Llanto por sanción, y por lesión no están ni Mata ni Silva. Y en el centro de la defensa es Okayo Kuzlu, el exjugador del Celta, el que va a ocupar el puesto de Cuenca. Ir apuntando a Soria en la portería, esa defensa de 5 con los tres centrales, Okai, Jenei, Mitrovic, laterales Damián Suárez y Olivera, centro del campo para Maxi Mauro, que vuelven por delante de ellos a Leña, arriba en punta Sandro y Enes Unal. Y como os decía Charlie, Javier Aguirre va a debutar con una defensa en cuadro. No va a poder contar ni con Raillo ni con Jaume Costa por sanción. Bueno, recuerdo que Sedlar tampoco va a venir por lesión. Y es baja de última hora, nos ha contado Jordi Jiménez de Cope Mallorca, Martin Valiant por enfermedad. Está pendiente de pruebas COVID. Así que alucinad con esa línea de cuatro en defensa. Sergio Rico en portería. Lateral izquierdo, Pablo Maceo. Así es el dibujo que ha facilitado el Mallorca. Lateral derecho, Giovanni González. Centrales, Franco Russo y Brian Oliván. Centro del campo para Idrissi Baba y Bataglia. Por la banda derecha, Dani Rodríguez. Por la izquierda, Salva Sevilla. Arriba, Muriqui. Y, me ha dicho Jordi Jiménez, hace un siglo que no juega, Fer Niño. Ángel está en el banquillo, que está tocado.
Mal día, Paco, para tener la defensa en cuadro. Enes Unal en racha. El Mallorca agobiadísimo por la clasificación. Luce el sol, afortunadamente, a esta hora en Getafe, aunque la temperatura son 7 graditos. Esto lo pita Mateu Laoz y, por supuesto, lo contamos a partir de las 2 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Todavía nada será definitivo, pero ya hay partidos que empiezan a ser decisivos, como por ejemplo en la lucha por el título. Aunque el Madrid lleva 9 puntos, el Barça, Laporta, sigue diciendo vamos a ganar la Liga. El Barça está ahora a 12. Si gana su partido pendiente, está a 9. Si el Madrid tropieza, se puede poner a 6, 7. Pues, claro, es que quedan 27 puntos en juego. Y uno de los partidos, en teoría, de las salidas más peliagudas puede ser el de hoy en Vigo. 6:30, Celta-Real Madrid. Ya ha aterrizado en Vigo Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué tiempo hace en Vigo?
Extraordinario, cielo despejado y 13-14 grados de
temperatura. Pero la ola de frío polar que había en Inglaterra venía para acá.
Nada, pero en Galicia no.
Ah, por Vigo no.
Hay
¿no?
que mirar al cielo, aquí no hay ola de frío.
Tenemos un clima especial.
Oye, ¿podéis imaginar poneros en el pellejo de el hijo de Ancelotti, David de Ancelotti, diciéndole a Modric, quiero que hagáis esto, o yo que
Modric,
sea.
¿Te importa hacer esto?
Claro, claro.
Serías tan amable.
Vamos a presionar arriba. Yo es que la verdad...
parece bien.
Yo es que diría, me dice mi padre que vamos a presionar arriba, porque es que es un marrón. ¿Cuántos años tiene David Ancelotti?
27, 28, me parece.
Claro, o que teletrabaje Ancelotti padre, claro, ¿sabes? Que pongas ahí,
hombre, yo
que la charla se la dé por un ordenador.
No descarto eso. De todas formas, lo que podemos decir es que ha dado positivo en el test de esta mañana, así que Ancelotti no va a viajar a Vigo, no va a estar en Balaídos, sí va a estar el presidente Florentino Pérez.
¿Y a Londres va?
Hombre, yo creo que de aquí al martes, que tiene previsto viajar el equipo, dará negativo y podrá viajar.
Es que en Inglaterra no te piden nada, para entrar.
No, todo el mundo sin mascarilla.
No, pero aparte que antes pedían
nada.
Ahora no te piden ni PCR ni nada. Y como creo que en España, si estás asintomático, aunque él tuvo unos días de estar pachucho, Carlo Ancelotti, ya puedes hacer vida normal, pues bueno, igual puede forzar para ir a Londres, no sé.
Para entrar en España es inaguantable.
El Spain Health
es inaguantable, Vamos, yo
de momento lo que te puedo decir es que...
registrar otra vez.
Claro.
Estoy intentando saber quién va a ejercer de primer entrenador, entiéndeme lo que digo, o sea, que se pueda levantar y que pueda dar instrucciones, porque David Ancelotti no tiene todavía el título UEFA Pro, que exige la normativa en España, y por lo tanto, podría ser sancionado el Madrid si permanentemente se levanta a dar instrucciones. Del cuerpo técnico, creo que están titulados el entrenador de porteros, Luis Llopis, el delegado del equipo, Miguel Porlanchendo, así que he preguntado a ver quién va a ejercer de primer entrenador y me dicen que es un asunto interno del cuerpo técnico. Así
hombre,
que veremos a ver esta tarde
David
si es David.
¿Se hará un Eder Sarabia o no? ¿O será una cosa tranquilita y no se meterá en jaleos?
Bueno, es italiano, es temperamental, pero es joven, evidentemente, como tú decías. Aquí hay mucha estrella en el vestuario del Real Madrid. Tampoco creo que se vuelva loco en cuanto a instrucciones. Seguro que va a haber algún tipo de comunicación por parte de Ancelotti de manera telemática con los futbolistas, bien esta mañana en el hotel o bien en la charla antes del partido. Pero como digo, la gran incógnita por resolver es quién se va a levantar durante el partido, quién va a estar de pie para dar instrucciones a los futbolistas. Por lo demás, en lo deportivo te digo que vuelven Benzema, Mendy y Bale después de que se borrara en el clásico el galés. Están fuera Hazard, que ha sido intervenido esta semana junto con Isco y Jovic. Yo creo que Benzema va a ser titular seguro. Vamos a ver Mendy, en principio también, pero está ahí a la vista a corto plazo, doblando la esquina el partido contra el Chelsea. Y si llegan justos de entrenamientos, en ambos casos con los dos, pues a lo mejor pudiera jugar Nacho de lateral izquierdo, aunque yo creo que va a salir el equipo de gala, que sería el mismo que repitiera el próximo miércoles en Londres.
Vale. Gracias, Miguelito. Buen día. Luego volveremos contigo a las 6:30 en Balaidos. Es el Celta-Real Madrid. En Barcelona, en la lucha por el título, hombre, el Madrid saca 9 puntos, pero si hay lucha por el título, pues es el Barça-Sevilla el otro partido de este fin de semana. Sigue hablando Xavi. Entonces voy a ir primero con noticias de última hora en el Sevilla, porque Lopetegui ya habló hace un buen rato. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
12.000 millones de bajas en el Sevilla, como siempre, después del parón de las elecciones, ¿o no?
Alguna menos, pero igualmente el virus FIFA también le ha afectado algo. Es habitual que cada semana, en sábado y hasta ahora, Paco, te dé la lista de aquellos que no están para jugar de cara al encuentro de mañana domingo en el Camp Nou. Se pierden el partido. Acuña, Fernando operado esta semana en Oporto, se pierde lo que resta de temporada. Delaney ha vuelto lesionado de un amistoso con Dinamarca, se pierde casi lo que resta de temporada. Tienen para Messi,
los dos mediocentros defensivos.
Exacto, tal cual. Luego, Suso sigue parado. Parece que Papu Gómez tampoco llega, está ultimando la recuperación, pero no llega. Oliver Torres ya veremos, porque no ha entrenado en toda la semana. Y los demás que sepamos están bien, incluido Bono, que tras distintas pruebas médicas que han descartado lesión en la cabeza, parece que está en condiciones de jugar mañana. Tiene al menos un par de noticias buenas, Paco, y es que ha vuelto Diego Carlos, está ya en condiciones, lleva 2 semanas entrenando, mañana titular. Y también vuelve otro defensa, Rekic, que lo mismo ante la baja de Acuña ocupa el lateral izquierdo. ¿Te acuerdas, Paco, de un delantero que tenía el Sevilla hace 20 años que se llamaba, argentino, Mariano Toedli?
Mariano, sí.
Sí, Mariano Toedli. Sí, sí, Toedli. Pues con un doblete suyo y un gol de nuestro Javi Casquero de penalti, el Sevilla consiguió el último triunfo en el Camp Nou. Hace 20 años que el Sevilla no le da por ganar en el Camp Nou.
Bueno, es que muchas veces no es que no gane, es que a veces ni compite.
Bueno, sí. Bueno, pues escuchando a Lopetegui, yo creo que la tropa, en general, la moral la tiene bajita, porque el equipo está un poco en caída, ya veremos si sostenida o caída libre, pero el equipo no anda bien, las sensaciones no son buenas. Y si la tropa de optimistas, que también puede haber esa tropa de optimistas, que no creo que sea muy amplia, escucha a su entrenador hace un ratillo hablar del Barça, posiblemente mañana no quiera ni mirar el partido. Este es Lopetegui hace un rato hablando del Barcelona. Atención, porque es imposible ya lanzarle más piropos, más elogios al rival de mañana.
No, la misión es ser capaces de enfrentar a un gran equipo, a un equipo que actualmente por momento de forma podría disputar perfectamente la Champions. Creo que el rival más en forma, yo no diría incluso de España, incluso yo podría decir hasta de Europa. Yo creo que ahora mismo estamos hablando de una de las mejores plantillas del mundo, sin ninguna duda. En los fichajes que han llegado, no hablamos de jugadores tops mundiales en todos los sentidos, y además una plantilla top tiene una de las mejores plantillas del mundo, sin ninguna duda, y está en una dinámica muy, muy positiva.
El rival más en forma de Europa y una de las mejores plantillas del mundo. Bueno,
todo top.
Gracias, Oliva.
Como el viaje. Enhorabuena, Pepe. Salió todo muy bien.
Ahora te contamos paletadas del viaje.
Ya nos tocará a otros.
No, ya le he dicho, como hermano menor, le prohíbo más locuras. O sea, que no se pueda picar otra vez en antena con que alguien le diga, Pepe, ¿a que no hay para ir a Afganistán?
Una más, Pepe, porfa, una más. Una locura más, porfa. Venga, adiós.
Víctor Navarro, Barcelona, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Acaba de terminar Xavi, ¿no?
Sí, ahora mismo. Ahora se acaba de ir Xavi Hernández ya de la sala de prensa.
Noticias del Barça.
Bueno, lo primero lo que decías en titular es que en lo deportivo Luke de Jong ha dado positivo. Ayer ya no entrenó porque tenía síntomas. Hoy no ha entrenado porque había dado positivo en el test y evidentemente no estará contra el Sevilla. Y veremos si llega para el partido de Europa League del jueves. Tampoco estarán por lesión Sergi Roberto, Umtiti, Serginho Des y Ansu Fati, aunque Ansu Fati ya entrena con el grupo. Decía Xavi ahora en rueda de prensa que lo ve muy contento, muy feliz de estar en dinámica del primer equipo y ya lejos de la enfermería, pero evidentemente quieren tener paciencia con él y que marcará la vuelta a Ansu, según sus sensaciones. No hay ningún sancionado y apercibidos están Eric García, Ronald Araujo y Frenkie de Jong. Y de la rueda de prensa, una de las primeras preguntas que se le ha hecho es sobre Balaídos, si estarán pendientes. Dice que sí, que estaremos pendientes de Balaídos y veremos qué pasa. Prefiero no esperar nada y si hay una sorpresa mejor, decía Xavi Hernández, pero lo importante es ganar mañana al Sevilla. De hecho, ha dicho que el Sevilla es un muy buen equipo, que es una prueba de fuego, otra final, y que necesitan al público del Camp Nou para poder escalar hasta la segunda posición de la Liga. Sobre el mensaje que le está diciendo a la plantilla, dice que mantiene el mismo, que el objetivo es estar el año que viene en la Champions y si puede ser ganar la Europa League. Sobre Rüdiger, que sabéis que esta semana se ha reunido Mateo Alemán, Jordi Cruyff y la gente de Rüdiger en un hotel de Barcelona, ha dicho que no habla de nombres, que se está trabajando en la próxima temporada en la plantilla, pero que no va a hablar de nombres. Sobre el parón y a quién la ha perjudicado por aquello del clásico, el 0-4, y que luego hubo el parón de selecciones, dice que a ellos también les ha ido bien mentalmente para desconectar. Y sobre Gerard Piqué y la selección, que se ha hablado mucho estos días, dice que no cambia nada si a él le gustaría que fuera Piqué, decía Xavi Hernández. Dice que decide Luis Enrique, que es un gran entrenador para España, y que él está encantado con Gerard, con su rendimiento, que es muy alto, y que no decide, que decide en el Barça, pero que no decide en la selección española.
Muy bien. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Esa es la última hora del Barça-Sevilla y del Celta-Real Madrid. Ahora contamos cositas de Londres.
Oye, ¿sabes una cosa? Cuando alguien pronuncia la palabra seguro, ¿sabes de qué me acuerdo? Berti. Me viene a la cabeza la música de Berti, que es una música triunfadora. ¿Por qué? Porque ahora, si te cambias a Berti, ahorras tiempo y ahorras
dinero.
Ahorras
tiempo
y ahorras
dinero.
Berti, por eso es importante que te cambies a Berti. ¿Sabes que tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros? Y que ahorras tiempo porque lo haces todo por WhatsApp sin tener que llamar o desplazarte. En menos de 2 minutos tienes tu seguro de coche entrando en Berti.es. Claro, por eso me acuerdo de Berti.es.
Para. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Enseguida ronda de corresponsales e historias que nos inventamos siempre en Tiempo de Juego. Antes, esta cosita de Londres. Están abiertos los micrófonos de Mansilla, Evia Millán, Andrea Armenteros, por supuesto el de Pepe, Gema también en Getafe. Os digo solo a todos una cosa. Se dice el pecado, pero no el pecado. ¿Vale? El pecado, pero no el pecado. Para que sigamos llevándonos bien. Entonces podéis decir lo que queráis. Entonces, lo primero es un mensaje de gratitud para las que serían 100 personas que fueron a que Pepe les firmara el libro, para la cercanía y el cariño que nos demostraron. Y esas palabras que te venían a decir que no es que fuéramos radio, que éramos hogar, que les acercamos a su hogar. Gente maravillosa. A mí me llama especialmente la atención parejas como Lola y Dani, Víctor y Pilar, que es que lo escuchan la pareja entera, o sea, él y ella. Y escuchan el programa y les da exactamente igual el partido que sea. Es más, casi prefieren que el partido sea malo. Nada, es una maravilla y claro, ya lo sospechamos, pero cuando te lo hacen saber que el que está fuera de España, el programa no es solo un programa más, sino que es una vía de entrada a lo que fue su infancia, su adolescencia, su vida, sus costumbres en España, pues te sientes muy, muy importante.
Yo iba temblando. O
sea, con que no había nadie.
De lo que me decía Paloma, yo iba temblando. Yo digo, ¿quién va a ir? Con el día que hace que estaban nevando, digo, ¿quién va a venir aquí a un restaurante español a que un tío mindundi como yo le firme un libro? O sea, es imposible. Por eso, cuando vi el espectáculo, que la chica de la librería de Londres, que fue con libros, los vendió todos. Estaba emocionada. Bueno, más emocionada estaba yo. Pero ya no por firmar libros. Es que no sabes cómo te agradecía la gente que hicieras el viaje a Londres para verles. Es que se te pone la carne de gallina. Es increíble.
Da pena no acordarse de todos los nombres, pero mis paisanos asturianos que me saludaron allí. El presidente de la peña del Betis de Londres.
Jimmy, un señor que estaba enfermo y que hablé con él al día siguiente para saludarle, que vino su hija, dice, llama a mi padre, por favor, que le vas a hacer feliz. Y le llamé desde el autobús en el que estábamos viajando por Londres, o sea, impresionante, ¿no?
Y el director de la Universidad de Arquitectura de Londres.
¿Verdad? Alberto, eras, ¿no? Sí, Marta, que trabaja en la oficina de inmigración. Bueno, a todos, mil millones de besos. Y ahora la paletada. Hemos creado el premio Amapola, es decir, más de campo que las amapolas, para el autor de, creo cronológicamente, la siguiente trayectoria. Se le pierde el cinturón al pasar el control en Barajas. Se le olvida, apaga el móvil y se le olvida el PIN de su móvil. Esto es todo la misma persona. Al salir por el aeropuerto de Heathrow, se iba por donde no era y le decimos que exit pone para allá. Y dice, es que ahí viene todo en inglés.
Bien, chico.
Es todo la misma persona, ¿eh? Y el premio Amapola concluyó de madrugada con estos ronquidos.
Bueno.
Se dice el pescado, pero no el pescado.
Os quejáis por todo, macho.
Claro, a mí no me parece ni siquiera llamativo.
Una persona disfrutando de dormir.
Si hubiese salido por la noche.
Luego, como es una representación de la vida, en todas las familias grandes, y éramos 20 y algo, hay quien tiene miedo a volar. Millán, ¿qué hiciste para superar? Aquí sí vamos a decir el pescador. ¿Qué hiciste para superar el trance?
Bueno, esto tiene una preparación previa muy amplia, ¿eh?
Se llevó un libro sobre
Sí, tengo un libro que se llama Feliz Vuelo, que ahí me explica pues todo cosas técnicas que a mí me gusta saber para estar más tranquilo. Pues qué pasa si se rompe un motor, si se rompen los dos motores. Bueno, todo lo que te puedas imaginar de la gente que tiene miedo, que si en algún momento...
No. O sea, si se llegan a romper los dos motores, tú estarías más tranquilo por haber leído eso. No,
bueno, estaría más tranquilo porque
no se van a arreglar los motores.
Porque sé cosa que no sabía antes, que en caso de que se rompan los dos motores, el avión no cae en picado, que es algo que en las películas vemos, no cae en picado. Hay una ley de física que hace que el avión planee. Igual que cuando tú eres pequeño y te metes con un churrito al agua y el churrito no se hunde, pues por una ley física el avión no se cae. El avión planea de tal manera que al final
el piloto es hábil, sobre Bristol,
consigue que aterrices el avión. Bueno,
trató de elegir
eso que está contando es imposible.
Eso es verdad.
Nada.
Se miró todos los accidentes de avión, cómo han sucedido. Sí. Te iba diciendo el porcentaje de accidentes que ocurrían en el despegue, que ocurrían en el aterrizaje, que ocurrían ya en vuelo. Trató de elegir el asiento 27C porque era...
El asiento es verdad porque...
En el que menos gente fallecía o algo así. No. Una locura.
Sí, a mí me dijo en el 29F, me dijo, muy bien, 29, ahí tienes un 65% de probabilidades solo de morir si se estrella el avión.
Sí. Claro, claro, no, es que si vas en la parte de adelante tienes más posibilidades en caso de accidente de palmarla que si vas atrás. Y si encima vas atrás y vas en los asientos que están dando al pasillo, todavía tienes más posibilidades de sobrevivir. Entonces, claro, si tienes miedo, pues hombre, mejor ajustarlo lo máximo. Y aparte de eso, pues obviamente me tomé una pastillita, claro, para tranquilizarme ya por si acaso no funcionaba todo lo anterior.
Pero no te dormías.
No, no, hombre, porque me tomó cantidades simplemente para relajar, no para quedarme tronco.
Pues en la vuelta tuvimos un sustito. En
la vuelta, el
pero
despegar.
Escucha, el despegue. El despegue, yo iba en los asientos de delante y yo no me enteré de nada, para mí fue súper tranquilo.
La parte de atrás coleaba mucho el avión.
La parte de atrás debió moverse muchísimo.
Dice Willy que ibas escuchando música militar.
Bueno, a ver, esto también es, esto es otra historia personal, pero mi abuelo estaba, bueno, iba en aviones, era piloto militar y claro, entonces yo digo, pues hago una canción, ¿no?, que me recuerde, que me tranquilice. Entonces cuando era pequeño, pues me cantaba canciones de la Academia Militar, ¿no?, de los aviadores. Entonces yo ahí me pongo mi música con mis cascos, tal, me boca y yo digo, abuelo, protégeme, tú que has volado tanto y yo que soy aquí un pringado, que me das todo miedo, por favor, protégeme. Y ya está, y así, de corazón abierto, yo os cuento mis miedos sin ningún problema.
Más representación de la vida, como en todas las familias, pues hay alguien preocupado por la comida, comida healthy, y fue alguien y le pide a Kike D'Agosta, chef, tres estrellas, kombucha, que es... Y encima le soltó una chapa, que la kombucha era una bebida.
No, es una bebida milenaria. Esa persona sabrá que la kombucha es una bebida milenaria súper saludable, una bebida probiótica que está... No es que esté de moda, es que es sanísima. Y Kike D'Agosta no le pegó una chapa. Se interesó muchísimo por el tema, según me han contado.
Va a hacer carne con kombucha. El próximo plato.
Y el próximo cubata con kombucha. Sí. En vez de kombucha.
Muy bien.
Al final desayunas, esta persona desayunó sano.
Hombre, estaba... claro, perdona, y esta persona me consta que los demás la valoraron muchísimo, no como su jefe Carapedo, que se burla de esa persona, e incluso Pepe tomó un tentempié healthy gracias a los consejos de esta persona tan sabia.
Sí, si queréis, se dice el pecado, pero no el pecador.
Hay... ¿A ti qué te ha pasado la voz?
El aire acondicionado del avión. Que me sienta fatal. Y tenía que haber salido yo, Pepe.
Siempre
si es que
viaja le pasa lo sí. mismo. Mira que te lo dije, sal.
Había gente
la
que...
La ventanilla del avión la llevaba abierta. Le iba dando.
Había gente que por agradecimiento al grupo quería pagar una rondita, tener un detalle con los compañeros. Y entonces una de las personas del grupo dijo, venga, a los 3-4 que estáis aquí os voy a pagar yo una ronda, una cervecita y un chupito, o una copa y un chupito. 4 personas. 84 euros. 84 libras. 84 libras.
La carita, la noche. Cosas de la noche. Andrea, ¿es Warringdongis la noche en Londres?
Donde nosotros fuimos, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero me ha dicho que medidas de seguridad extraordinarias.
No, no.
No dejan entrar de uno en uno.
Yo llegué al bar y no dejaban entrar a una persona sola, ya fueras hombre o ya fueras mujer. Te pedían pasaporte o DNI. Lo metían en una máquina que tenía una cámara para fotografiarte, para tener tu cara, y te cacheaban. A mí me abrieron el bolso, todos los bolsillos posibles, y te cachean, ¿eh? Igual que en el aeropuerto, exactamente igual. Manos...
O sea, allí se mamaban tanto que para evitar peleas son medidas extremas sí. de seguridad.
Sí, 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 en todos los bares.
Y debe ser que no te dejan pasar de forma individual porque a lo mejor sospechan que la gente que va a pasar así individualmente es porque va a vender droga o cualquier cosa, yo creo, porque es que si no, no tiene mucho sentido.
Yo, eso no lo había habido nunca.
De hecho, sacaron a dos personas... De la discoteca en la que estábamos, una de ellas con la que Nacho Pla estaba entablando relación, y bueno, ya estaba la cosa bastante avanzada. Y prácticamente en el momento Pulver, bonito, en el momento emocionante, aparecieron dos personas de seguridad y se la arrancaron de delante llevándosela a la parte de arriba. O sea que, bueno, no sé. No sabemos muy bien.
Porque, ¿hubo algún éxito?
Éxitos.
Hubo muchos. Pero...
Bueno, yo no creo.
Culminación de éxito, yo diría que no.
No, culminación no.
Vale. Y luego a la llegada al hotel, en el pasillo, en el hotel, vamos. Quiero decir, ¿ustedes se imaginan el Titanic?
Ya estamos.
Donde iban los más pobres, o sea, pues en esa parte de abajo donde hay camarotes de 1 metro cuadrado, eso era el hotel. Ahí, ¿sabes? O sea,
era fácil encontrar las habitaciones, ¿eh?
Pobre.
Os encontrasteis, Millán, a un tío tirado en el suelo.
Sí, cuando parecía
pero
que...
Pero tirado no, que estuviera
noche,
cansado. Estaba...
La noche ya no podía ir a más porque ya no quedaba nadie. Llegamos a nuestra habitación, que estaba la última de todo al fondo, y hay un tío tumbado, durmiendo en medio del pasillo. yo dije, es Miguel Aguilar, porque en la habitación dormíamos David, Nacho y yo y Miguel. Y Miguel era el que faltaba. Y entonces íbamos los tres, digo, es Miguel, y le toco. Y era un tío, un inglés, que estaba muerto ahí, durmiendo en la puerta de la habitación de Andrea, Gema
y Ángeles.
Y nada, con una castaña increíble le despertamos un poco.
Era el mismo, seguro.
¿Qué te persiguió?
Yo llego al hotel.
Ya,
llego al hotel, busco la 8128, no la encontraba por ninguna parte. 8100, 8000, no sé cuánto. Luego que digo, a ver si no es la 8100, porque no viene nada en la tarjeta.
Hubo gente que se apuntó en el brazo con boli.
Desde que subí en el ascensor, un tío joven.
¿Y qué quería, Pepe?
No sé, detrás de mí.
¿Pero español o no?
No, sin hablar. Y yo le digo, oye, ¿quieres dejarme tranquilo, por favor?
O sea, que tú
bueno, tan amable con esas palabras, no.
No movía ni un músculo de la cara.
Eso, con estas palabras no.
O sea que
llego a donde ponía ya 8100 no sé cuánto y voy a meter la llave y el tío allí. Digo, oye, ¿te quieres ir ya? ¿O
continúa?
Bueno, claro, ya.
¿O?
Y no se fue.
¿Te meto?
Entré en la habitación, y ya, cerré la puerta.
Tuviste que dormir con él.
Estabas tú para pegar a nadie.
Y seguro que es el tío que se quedó a dormir.
Pues ahí nos lo encontramos, borracho, perdido. De hecho, David estaba muy preocupado por él y entramos a la habitación y salía cada cinco minutos.
¿No?
Joven. Y salía cada cinco minutos y ahí seguía, planchado en el
suelo.
Andrea, hay que dar las gracias a los amigos por dejarnos a ese loco pirulero en la puerta de nuestra habitación.
No, total, sí.
Muchísimas gracias.
Pero yo cuando llegué
no estaba para moverlo, ¿eh?
Yo no estaba. Cuando llegué yo, no estaba. ¿Estaba ese señor ahí?
Claro, porque estaba detrás de Pepe.
Bueno, como enseguida hablaremos con Paloma, seguiremos contando cosillas.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
¿Cómo se agradece un operador de telecomunicaciones 100% español? Que cuando llames, no te responda la voz de un robot.
¡Desde las Quimbambas!
No, te responde una voz de persona. ¿Cómo se agradece que exista Finetwork? Por eso más de 800.000 clientes han contratado Finetwork. Que apoya a la selección española de fútbol, Fernando Alonso, Pedro Acosta, y que tiene una oferta increíble. Fibra 300 megas para conectar todos los dispositivos de tu hogar. Móvil 55 gigas y voz ilimitada, solamente 34,90 euros al mes. ¿Que quieres añadir más líneas de 15 gigas? Solamente 6,90 cada una. ¡Anda, contrata ya Finetwork en el 1777 finetwork.com o en cualquier tienda!
Finetwork!
Rápida ronda de corresponsales a ver de qué se habla en el mundo. Por ejemplo, en Francia, en París, corresponsal Asunción Serena. Hola, Asunción.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con qué estáis ahí?
Mira, aquí me tienes en este mismo estación de ópera, porque me voy al meeting de Macron, a su primer y único meeting de campaña, que él no va a hablar hasta las 4 de la tarde, pero nos han citado ahí para que el tema de seguridad a partir de las 2 menos cuarto, así que llego un poco justo, pero en fin, voy para allá. Y bueno, pues para Macron es un tema interesante, bueno, para la sociedad, digamos, en general francesa, porque ya sabéis que los sondeos dicen que los que se van a calificar para la segunda vuelta son él, Macron y Marine Le Pen. Y los sondeos, pues cada vez Macron va bajando un poquito y Le Pen va subiendo un poquito. Entonces, en fin, nadie piensa que vaya a ganar Le Pen, pero que esa posibilidad existe, eso es la primera vez que se dice. Porque ya sabéis que en el 2002 pasó a la segunda vuelta el padre, en 2017 pasó Marine Le Pen y este año es ella la que se piensa que también, pero en las otras ocasiones siempre, bueno, era evidente que no iba a ganar. Y ahora no. Ahora dicen, oye, pues si hay fuerzas de abstencionistas que se quedan, son más numerosos, de los que contestan toda la política de Macron y que se unen, ya no les importa votar a Le Pen. Pues esa posibilidad, en fin, puede existir. Pero bueno, vamos a tener un meeting que dicen que va a ser como la Super Bowl. Hay 4.000 jóvenes que van a ir allí cantando Bella Ciao y otras canciones que se han aprendido. Y bueno, nos han prometido muchas sorpresas, pero ya os contaré el próximo sábado, porque de momento no hay más, no han desvelado nada más. Solo sé que Macron ha ido en persona a revisar cómo estaba todo preparado y tal, así que, en fin, dicen que se anuncia emocionante, ya os diré la emoción.
Muy bien. ¿Hay frío ártico ha llegado a París también o no?
Bueno, ayer nevando todo el día, y el martes estábamos a 21 grados. Así que imagínate los contrastes. Hoy hace frío y viento, pero hay un sol magnífico. Así que digamos que hoy es buen día. Buen día.
Un beso, Asunción. Hasta luego.
Un abrazo. Bye.
En Berlín, Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía.
¿Qué tal?
¿Rasca también o no?
Sí, sí, bastante. Aquí mucho frío, en Hamburgo nevando y sobre todo mal porque veníamos de unos días ya que parecía que habíamos vencido al invierno. Pero en fin, que ya tenemos todos bloqueada en la agenda la fecha del 27 de noviembre.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar?
Bueno, el partido con
¡ah! España. El partido de España-Alemania. Vale. Sí, pensaba sí, que me ibas a hablar
aquí
algo
es una
de política.
Fecha importante.
Vale.
Dice Flick que España es uno de los favoritos para el título, que hay que tomárselo en serio. Y el capitán de la selección, Michel Noya, se ha puesto un poco chulito, en mi modesta opinión. Que no suele ser el así de chulo, lo que denota que ahí hay una espinita clavada. Ha dicho que bueno, que es un partido serio, pero que ese accidente no nos va a pasar por segunda vez. Así que, bueno,
ya
vamos a ver. Yo de momento ahí está tachada la fecha en el calendario, que va a ser crítica, ¿eh? Porque yo en mi entorno tengo muchas familias que uno es español.
Siendo la primera fase no es tan drama. Sí, el Mundial son los cruces, no pasa nada. Que sepas que
el otro día saliste
en la comida de Londres. Porque estaba teniendo Pepe unas palabras para esa gran corresponsal que es Paloma y entonces acabamos cantando Rosalía.
¿Ah, sí? Eso sí. Me lo tienes que contar con más detalle.
Perdona, ¿qué vas a decir? ¿Que por lo demás?
Que bastante psicosis de guerra tenemos por aquí. Dentro de que es una cosa seria lo que está pasando en Ucrania y que es verdad que hay cierta amenaza sobre Europa, pero hay conversaciones de ascensor como, ay, pues ¿sabes qué? He preguntado y si hay un bombardeo a nosotros nos tocaría refugiarnos no sé dónde, que ya llegas a casa con el cuerpo un poco así, ¿no? O vecinos que se están preguntando cómo construir un búnker o blindar el sótano, no sé qué. Entonces, pues así no sé, como para pasarse a vértigo cuanto antes, ¿no? Y dejar las cosas en buenas manos. Hay un ambiente así un poco rarito, de miedo.
A ver si pasa pronto esto.
Gracias, a corto
Rosalía.
Plazo, a largo plazo es la selección española y a corto plazo mundial, es imposible bombardear.
Gracias, Rosalía, un beso.
Un abrazo.
¿Y la culpable? ¿Está la culpable?
Si soy yo, estoy. Si soy yo, estoy aquí.
Te parecerá bonito,
¿no? Y no me atrevo a salir de casa.
La Carlia.
Por si me cobran daños y perjuicios.
Te parecerá bonito la Carlia.
La Carlia, ¿eh?
No le vuelvas a picar a Pepe, ¿vale? Ahora no le digas...
Sí, por favor.
¿Qué hacemos, Pepe?
No, lo que tú
¿contamos
quieras.
La verdad?
Oye, cuenta gracias, Paloma, gracias por todo. ¿En la embajada te siguen hablando?
Que no me atrevo a ir. Yo ya no me llamo Paloma, por cierto. Ahora me llamo Rosalía. Tiene buena fama.
Qué majo el embajador, la directora de comunicación, la verdad. Sí. Una chulada.
Tengo que pasar lista.
Tienen la mesa del Titanic, nos estuvo contando, la tienen allí. No la del Titanic que se hundió, que se está bajo el agua, claro, sino una que se había fabricado para el Titanic.
¿Y os sentasteis allí?
Sí, sí, claro.
Bueno,
¿y bebieron té?
Yo hice una marca.
No sabían ni cómo se hacía eso. ¿Te han contado, Paco, que a Willy le confundieron contigo?
¿Dónde? ¿En la noche?
La embajada.
Ah, la embajada. Ah, entonces bien, salgo ganando. No pasa nada.
¿Y os han contado, oyentes, lo del hermano del embajador? Es que tengo que pasar listas, o sea, no he olvidado algunas paletadas.
No, se ha olvidado.
Esa es muy buena, esa es muy buena. Pues,
el cortador de jamón.
Lo del cortador de jamón, esa es buena, ¿eh?
Bueno, oye, hay que hablar. ¿Cómo se llama la empresa del cortador?
El jamón es de Kobab, del Valle de los Pedroches. ¿Sí? Él es José Sol, que es el embajador del mejor jamón español aquí en el Reino Unido.
Pero qué rico estaba llegar del aeropuerto y encontrarte en el hotel, en ese maravilloso hotel que eligió Andrea. Unos platos con lomo y jamón. Vamos.
Qué rico.
No, pero
gracias.
Lo que mola es la molesta que se tomó José, es que es la leche que te... Mañana. Sí. Pero, por cierto, el pobre... Nos contó que antes del Brexit los jamones los tenía ahí en 4 días o los encargaban de un día para otro y ahora tardan más de un mes, que tiene unos problemas extraordinarios. El Brexit ha metido en un lío a todo el mundo. Y entonces Parra pensó que era el embajador de España en el Reino Unido.
Porque cuando... alguien le dijo, ahora vamos a ver al embajador. Y dice, ¿el embajador? Mi hermano. Si he estado ahí con él, que le habéis dejado solo. Y dice, ¿cómo que ahí con él? Y dice, sí, con el jamón.
Y
pero
con su mujer, dice,
pensó
con
que era el embajador.
Una embajadora.
No, hay... Mi hermano del alma, decía.
Hay tantas paletadas que no se pueden contar.
Bueno, que nos teníamos que gritar los unos a los otros para cruzar los pasos de cebra. Ah, bueno, para decir, mirad a la izquierda, nos gritábamos, look left, porque mirábamos al lado contrario. Es que hemos estado a punto de ser atropellados en varias ocasiones.
El premio Amapola dejó su móvil y sus llaves en una mesa de la embajada como si eso fuera suyo. Claro, el embajador nos iba mostrando los salones. Mira, aquí hay este cuadro de nos manda el Prado, aquí no sé qué, aquí esta representación, aquí esta mesa, aquí esta obra de arte. Y viene Miguel Aguilar con Amapola, que te has dejado aquí el teléfono. Y dice, no, si lo he dejado ahí, como si fuera suya su casa.
Y hay uno del equipo que no sale en la foto con el embajador.
Porque... Ah, bueno, no, eso no lo digas. Esa está feo.
Estaba...
No, esa está feo.
Estaba de paseo por los pasillos interiores de la embajada.
Eso es hasta feo.
O sea, que usó el baño de la embajada.
Sí.
O sea, que me tengo que ir de Londres.
Sí.
Vete, voy a Manchester.
Creo que lo han tapiado.
Porque sacasteis las servilletas en el 3 estrellas Michelin.
Bueno,
Oe.
Sí,
lo hicisteis todos. Empezó Paco, además. Sí. Pecador.
No, yo no me acuerdo.
Y el premio Amapola le hizo un regalo al chef 3 estrellas. Que a Paco, que yo tengo grabado en vídeo, que es un momento maravilloso porque Paco está pasando
una vergüenza.
Me temo que el Amapola vino conmigo de vuelta sentado al lado.
No sé.
¿En el avión o en el Uber? Nos falta el capítulo Uber.
En el avión.
Bueno, ya he pedido perdón antes Pepe, Paloma, por el momento Uber.
Bueno, pero es que Paloma tampoco pudo hablar, que no era yo solo.
Éramos cuatro y Mansilla a mi otro lado.
El único que estaba medio.
En los papeles no hemos salido, ¿no?
Los amores, ¿no?
Aquí en Scotland Yard os han fichado ya las fotos. Sobre todo la del conductor que
Paloma,
hablaba español.
Gracias por todas las molestias que te tomaste.
Qué grande.
Y por acompañarnos a un rebaño entre los cuales había varios amapolas. Bastantes amapolas. Y al día siguiente que yo ya no me quedé, les enseñaste la ciudad y todo, ¿no?
Sí. Nos subimos a un autobús de dos pisos, rojo. Qué maravilla. Nevaba, hacía sol. Las fotos del rey de Inglaterra son de ese momento. Y una cosa, sí que quiero decir 5 nombres. Ignacio Peiró, el director del Instituto Cervantes aquí en Londres. Elena Astorza, la bendita librera de The Spanish Bookshop. Alberto Talavera, el de comunicación de Quique da Costa, con la ayuda de Alexandra. David Trías, el editor Aguilar, con la ayuda de Irene Jiménez. Y José Acorán, el mártir del restaurante, que son los que verdaderamente han estado entre bambalinas, currando, dando ideas y dejándolo, de verdad, fácil a unos niveles que parecía que me hacían el favor ellos a mí. Pepe, dime.
¿Tú creías realmente que pasaría lo que pasó?
Absolutamente.
¿Sí?
Lo creía, lo sabía, pero me ha dolido el estómago estos 2 meses.
Tenías una gana de que pasara.
Bueno, y gracias a Iberia también, ¿eh?
Bueno, yo quiero decir...
A Carmen, a Juan Cierco, a Guillermo...
Que a veces conoces a alguien que tiene una gran fama y cuando lo conoces dices, ¿para qué le habré conocido? O sea, mira, pues eso es lo contrario de lo que nos pasó con Quique da Costa. ¡Qué majo!
¡Qué majo!
¡Qué persona tan agradable, tan amable, tan cariñosa, tan cercana, siendo lo que es una estrella de la cocina! Paloma, un beso muy grande. Hablamos.
Un beso yo.
¡Te queremos!
¡Chao, chao!
Nos echamos de menos ya.
Sí, anda. En 6 minutos empieza el fútbol.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.